La hora 11:33 minutos. Con esta música recibimos a José Pepe Fuensalida con la información del Futsal Cast del fin de semana. ¿Qué tal, Pepe? Buen día, ¿cómo le va?
Hola, Fernando, buen día a toda la audiencia. Acá, muy bien, con esta mañana espectacular realmente.
La verdad,
Sí,
la
sí,
verdad.
Sí.
¿Cómo pasó su cumpleaños? Felicitaciones antes
bien,
que nada.
Bien, me duele un poco la espalda, pero bien.
¿Pero por qué le duele la espalda?
Tanto bailar, ¿vio?
Ah, tanto bailar, está bien. Está bien, Pepe.
Mucho baile.
Le cuento que el pollo arrollado estaba espectacular.
¿Le gustó?
No sabe lo que fue. Duró lo que dura un pelado al sol, más o menos, en casa. Así que con eso le digo todo.
Sí, y hablamos de ese pollo arrollado porque, bueno, el fin de semana pasado la Triple F organizó una venta de
pollo arrollado, claro, exactamente, así que bueno.
Sí, sí, que en beneficio, o sea, juntando fondos para lo que va a ser el viaje de la selección cadetes.
Claro, exacto, me parece muy bien, así que bueno.
Por la colaboración.
No, por favor, así que estuvimos allí colaborando y además, bueno, estuvimos degustando un riquísimo arrollado de pollo que vendía la Federación este fin de semana. Así que bueno, muy rico estuvo, la verdad.
Sí, sí, una selección cadete que va a estar en Comodoro Rivadavia.
En Comodoro.
Mire, ya estamos 24, creo que en 15 días más,
Ajá.
En 15 días más va a estar la selección.
¿Qué tal?
De Sebastián Sánchez, que ayer tuvo actividad, también jugó un par de... un partido amistoso en el anexo del Poli de Chacra, todo en preparación a este Nacional de Categoría Cadetes que se va a realizar en la ciudad ahí de Chubut.
Muy bien.
Con la presencia, obviamente, de Río Grande, de Ushuaia, y bueno, ya vamos a estar en esta semana repasando bien lo que va a ser la actividad de la selección cadete. Torneos nacionales que es el anteúltimo de calendario CAF a nivel nacional. Ya se jugó hace dos semanas atrás el Nacional de Categorías Infantiles en Mar del Plata, categorías menores, infantiles y preinfantiles, con la participación de muchos elencos acá de la provincia. Y con ya pasó también el Nacional Juvenil.
Así es.
Que ya vamos a estar detallando bien. Y lo que viene es el Certamen Nacional Categoría Cadetes, como bien decíamos recién, y la División de Honor.
Ah, mire usted.
La División de Honor que termina el Cadetes y arranca la División de Honor ahí nomás. Mire, para ser más exactos, le voy a decir que el certamen de cadetes de selecciones se va a jugar del 6 al 12 de noviembre.
Ajá. Ah, bueno, pero ya la semana pasada, la semana que viene ya prácticamente empieza.
Exactamente, sí, por eso, cómo ha pasado el tiempo de rápido.
Sí.
Y bueno, y el 12 termina el Nacional Cadetes en Comodoro y el 13 arranca la División de Honor con la participación de Deportivo Winoy en Esquel.
Ah, en Esquel.
En Esquel, que dicen que es muy lindo, no conozco. Pero
la
bueno,
verdad.
Así que también vamos a estar después en las semanas que entrantes o en estos días próximos hablando también de lo que va a ser la participación de Winoy, que está jugando también las semifinales en busca del título 2016.
Bien. Bueno, ¿qué pasó el fin de semana,
bueno,
Pepe?
Bueno, tropea. Todo. Finalmente terminó el Nacional Juvenil con el partido que protagonizaron el sábado por la noche con televisación de Canal 13 y Canal 11, o mejor dicho, de Canal 11, y repetición de Canal 13, una transmisión realmente muy buena, fantástica, espectacular, realmente la gente de Canal 11 llevándole a toda la provincia todos los partidos de Río Grande, de Ushuaia, y bueno, y después también todo lo que fue una vez eliminado Río Grande, todos los partidos de las 20 horas, ¿no? Donde jugó Comodoro Rivadavia con Rosario, también con televisación, luego el partido del tercer puesto entre Comodoro y Mendoza también se pudo ver en la provincia, así que, y bueno, y después lo que son la participación de Ushuaia y la gran final,
Así
fue
es.
Victoria finalmente de Ushuaia por 3-2, una selección de Ushuaia que tuvo una gran virtud en la final, que fue golpear y responder en los momentos justos.
Ajá.
Porque comenzó ganando, luego lo empató Tucumán y ahí nomás se puso 2-1 Ushuaia, casi como que no dejó acomodar al equipo tucumano como para intentar después el desnivel.
Claro.
Ahí nomás, empató Tucumán al minuto, Ushuaia se puso 2-1. Cuando lo empata Tucumán 2-2, ahí nomás, enseguida Ushuaia se pone el 3-2. Y tuvo otra gran virtud Ushuaia, que fue, también se nota, ¿no?, de la preparación y que la preparación que han tenido estos chicos en cuanto a las jugadas preparadas, ¿no? Porque ante Comodoro, cuando perdía, de una jugada preparada a dos minutos del final del partido, convirtió el tercero.
Ajá.
Que después le terminó dando el pase a la final. Y ante Tucumán pasó lo mismo, porque de una jugada preparada en una salida de un tiro libre ahí en el borde del área, también termina Ushuaia convirtiendo y definiendo de ese tiro libre el tercer tanto que le da finalmente la victoria y el título para esta selección de Beto Hernández, que se llevó. Le convirtieron convirtió 30 goles, le convirtieron 8 nada más. Ganó, jugó los 7 partidos con 6 victorias y una derrota. La única derrota fue en la fase de grupos ante Comodoro.
Uh-huh.
Ganó en la fecha 1 13-0 a 28 de noviembre. Luego le ganó a Rosario 4-0 por la segunda fecha de la fase de grupos. Perdió contra Comodoro, como bien decíamos recién, 1-0 nada más. Y luego en la fecha número 4 le termina ganando a Rosario 3-1. En cuartos de final se cruza con Río Grande en ese partido totalmente fuera del torneo. Era otro partido.
Claro.
Otro partido era. El que ganaba ahí ya prácticamente se sentía campeón.
Y sí.
Y bueno, y fue victoria de Ushuaia por 3-2. En la semifinal le gana 4-2 a Comodoro Rivadavia después de haber estado abajo 2-1. También levantó el resultado. Y en la final, como decíamos, le terminó ganando a Tucumán por 3-2. Le cuento y le comentábamos ahí a la audiencia, gran figura del elenco de Ushuaia, Matías Nicolielo, el arquero, que incluso cuando estaban empatando 2-2 con Tucumán, tuvo un par de intervenciones realmente decisivas.
Uh-huh.
Para sostener el resultado y también convirtiendo un gol en semifinales, nada más y nada menos que al arquero que ahí venía, que venía invicto en hasta esa instancia del torneo, que era Facundo Mancilla.
Perder el invicto contra el otro arquero. La verdad, ¿no? Qué cosa que tiene el fútbol.
Las cosas, ¿no? Matías Nicolino, gran figura. Bruno Alarcón, que era el otro arquero. Donovan Herrera, Alexander Baumgartner, que también anduvo muy bien este chico, el número 5. Tomás Juanes, Felipe Núñez Olivera, Axel Mancilla, Bruno Toro, Damián Nicolielo, que es el hermano del arquero, que ajá, también tuvo minutos en cancha, Agustín Aguilar, Juan Garay, Federico Espósito, Kevin Rojas, Tomás Pecio, el gran jugador de este elenco de Hernández, Iván Arce y Nahuel Álvarez. El cuerpo técnico, Alberto Beto Hernández, Cristian Cochochín Vargas, que fue el ideólogo de las jugadas preparadas, por lo menos eso es lo que decía la gente de Ushuaia en las transmisiones. Cada vez que tuvo un tiro libre ahí a un metro del área o casi sobre la línea del área, minuto, pasó lo mismo en los dos partidos, contra Comodoro y contra Tucumán. Minuto, armaron la jugada, cuando inició Serranuda el juego, ¡pum!
Gol
de Ushuaia y gol de Ushuaia en los dos partidos, ¿eh? Así que importante también el aporte de Cochochín Vargas.
¿Tiene algo que ver con el que lleva el
nombre? Creo que es el hijo.
Ajá, de
me parece que es el hijo.
El que lleva el nombre del estadio.
De Cochocho Vargas. Exactamente. Bueno, Blas Sajama también como ayudantes técnicos. Diego Sánchez, Rodrigo Hernández, Federico Urbani fueron la gente que se encargó de preparar físicamente al campeón. Y el delegado, que siempre es importante, el delegado Sergio Urbani. Y bueno, vamos a hablar un poquito de los números que dejó esta división de honor. Porque bueno, el campeón fue Ushuaia, el subcampeón Tucumán, tercero fue Comodoro Rivadavia, que le ganó a Mendoza el partido en tiempo extra, en alargue por 3-2, así que se quedó con el tercer puesto, que no es poco, venciendo también al bicampeón.
Tucumán Mendoza, que venía como el gran candidato, ¿no?
Porque
venía de ganar los últimos torneos, fue finalista en los últimos 5 o 6 argentinos.
Sí, señor. una gran labor y bueno, se
con
quedó.
Sobrados pergaminos venía ser campeón.
Sí, los tiene todavía.
Claro.
Pero como que se quedó un poco, me parece que el físico, recordemos que es una competencia en donde se juega todos los días.
Claro.
A 40 minutos a reloj detenido, en donde un partido dura prácticamente 2 horas, uh-huh. Una cosa así, y Ushuaia y Mendoza, que venía de jugar 2 alargues, contra Metropolitana, luego contra el elenco de Comoro, también fue a tiempo extra, así que una dura presentación también tuvo la gente de Mendoza en este Nacional, que finalizó finalmente en el cuarto puesto. La valla menos vencida, obviamente, para Facundo Mancilla, uh-huh. Y Enzo Funes de Comodoro Rivadavia, que le convirtieron 5 goles nada más en todo lo que
en
es el
todo
torneo.
Todo el torneo, qué bárbaro.
5 goles y tuvo el arco invicto hasta los...
Hasta semifinales.
Hasta semifinales.
Claro.
Arco en cero.
Sí.
Donde Ushuaia fue justamente el que logró batir ese récord del arquero Facundo Mancilla, y Enzo Funes, que también aportó lo suyo porque también ingresó sobre el final cuando se va con tarjeta azul Facundo Mancilla cuando jugaban la semifinal Ushuaia y Comodoro.
Ajá.
El mejor jugador del torneo, obviamente, fue el tucumano Esteban Córdoba, que realmente sorprendió a muchos. Muy buen jugador, el pibe con buena técnica en el mano a mano, era terrible cuando te encaraba, y después también muy inteligente para jugar, esperando, claro, a veces ese segundito, haciendo esa pausa justa para colocar alguna pelota o habilitar algún compañero. Que a veces el mejor jugador no es el que más goles convierte.
No, seguro.
O el que más, el que se pasa más rivales, sino,
claro,
que es el que menos se equivoca.
Uh-huh.
Así que fue justamente el chico de la selección subcampeona de Tucumán. El goleador del torneo fue Matías Carrizo, de Comodoro Rivadavia. La selección más correcta, la de Río Grande.
Mire usted.
En esto de más correcto es de acorde a cuántas tarjetas tienen los
planteles.
Los planteles, los equipos, claro, exactamente. Y mientras más lejos lleguen, ¿no?
Claro.
Así que Río Grande, la selección más correcta. Y bueno, y este certamen juvenil, podríamos decir que en el año 2010 fue campeón Mendoza, subcampeón Río Grande. En el 2011, Mendoza, subcampeón Ushuaia. En el 2012, Ushuaia y Mendoza. En el 2013, Ushuaia y Mendoza. En el 2014, Mendoza y Metropolitana. En el 2015, Mendoza y Ushuaia. Y en el 2016, por primera vez en su propia casa, Ushuaia, subcampeón Tucumán. Así que una división de honor muy, pero muy linda. En la semana vamos a ver, lo estuvimos llamando hoy a Raúl Urán, que es el presidente de la Federación Ushuaiense. Vamos a ver si podemos hablar en la semana,
bueno,
para que nos cuente un poquito todo lo que ha dejado esta división de honor, que no solamente dejó un Cochocho Vargas hermoso,
uh-huh,
sino que también la gran participación del público que colmó las instalaciones, especialmente cuando jugaba Ushuaia, ¿no?
Claro, sí, sí.
Pero que tuve la oportunidad de ir a ver algunos partidos cuando arrancaban a las 2:30, 3 de la tarde, también la gente estaba presente mirando a todas las selecciones que habían llegado desde el continente. Así que un aplauso para la gente de Ushuaia, unas felicitaciones también por haber logrado este galardón, que le han puesto mucho empeño. Y bueno, Ushuaia sin duda en juveniles, en cadetes es campeón nacional el año pasado,
ajá,
ganó acá en Río Grande. En juveniles venía a ser subcampeón nacional, ahora es campeón.
Claro.
En selecciones mayores, que el año que viene se va a jugar en Ushuaia, siempre es una selección muy fuerte,
uh-huh,
que está entre los 4. Y a nivel clubes tiene a Magallanes, que es realmente... uno de los elencos más fuertes del país, junto quizás a Andes Talleres de la provincia de Mendoza. Así que felicitaciones para la gente de Ushuaia, que después de tantos años de trabajar, de asistir, porque esto tiene que ver con ir a los torneos nacionales,
claro,
¿no? Y medirse justamente contra el resto del país, y bueno, uno ahí va adquiriendo roce y experiencia, uh-huh. y también se va haciendo conocer con los técnicos por ahí de las selecciones argentinas, ya sean claro. de primera división o de categorías inferiores, ¿no? Recordemos uh-huh. que Ushuaia tiene dos jugadores en la selección que jugó el Mundial en Paraguay, Río Grande tiene uno, en la selección argentina también tiene algún que otro jugador, la gente de Ushuaia, así que muy, pero muy importante y unas felicitaciones enormes para la gente de la capital de la provincia.
Muy bien. Bueno, y este fin de semana también tuvimos actividad aquí en Río Grande, fundamentalmente ayer, ¿no? Que se jugaron partidos de las categorías mayores.
Sí, señor, ayer se jugaron partidos de las categorías mayores. Fueron suspendidos los cruces de primera B de playoff.
Ah, mire usted.
Si bien la federación no informó los motivos, los encuentros de Huff y Depor Rojo y Deportivo Río Grande y O'Higgins fueron suspendidos. Esto se avisó en la tarde del sábado aproximadamente, así que bueno, esos partidos no se jugaron. Los que sí se jugaron ayer en la margen sur fueron los cruces de playoff, los primeros cruces de playoff de las semifinales, uh-huh. ya pensando en lo que va a ser la gran final, y los que metieron el primer pasito, acomodaron el cuerpo ya del otro lado de la línea, son Deportivo Huinoy y Real Madrid. Huinoy, que le ganó un partido muy peleado, ganaba 5-1 ante Lucifuerza, terminó ganándolo por 6-5, así que Huinoy dio un paso importante en busca de la final. Recordamos que Huinoy es el campeón del Clausura 2015 sí. y es el representante de Río Grande en la División de Honor. Así que bueno, ayer ante el triunfo ante el elenco de Leo Felder, mañana vamos a estar hablando con Leo Felder, de paso, para que nos cuente igual un poquito cómo fue el trámite del encuentro y bueno, y cómo viene trabajando con Luz y Fuerza y lo que cómo espera el segundo choque, ¿eh?
Claro.
Así que serie 1-0 para Huinoy y luego Real Madrid, que bueno, lo acostó a Cuervo 23, viene convirtiendo casi de a 10 Real.
Ah, mierda.
En la serie de semifinales le ganó 10-4 a Veteranos Tolhue en el primer cruce, después le ganó el segundo cruce, y en el último cruce le ganó por 10 tantos contra 5, el primero había sido 7-6. Así que, y ayer, domingo, casi que hace 10 nuevamente, porque le ganó 9-1 al elenco de QRU 23, prácticamente liquidando ese partido con mucha autoridad, dejando la serie 1-0 para Real. Así que bueno, en los próximos cruces, una victoria más de Huinoy, una victoria más de Real Madrid, dejará a los dos equipos clasificados a una posible final, por lo menos lo que habla la serie número uno. Falta todavía, Leo Felder debe estar como loco ahora diciéndome, ¿cómo? Si yo vamos a dar vuelta a la segunda. En caso que gane Luz y Fuerza y gane Correo 23, habrá tercer partido. Pero bueno, para eso habrá que esperar. Y bueno, y seguramente que hoy es lunes, mañana martes ya seguramente habrá reunión de delegados. Y bueno, ya estaremos volviendo al futsal de los miércoles por la noche para ver qué partido será el que abra la programación del próximo semana.
Claro, hay que tener en cuenta que si Huinoy tiene que viajar a la División de Honor y la División de Honor... Ah, bueno, pero comienza el 13 de noviembre recién. No, porque decía que posiblemente ya se defina antes, ¿no? La serie semifinal antes de esa fecha. Pero es muy probable que después de la División de Honor, en caso de que Huinoy acceda a la final, puede llegar a jugarse esa serie final, ¿no?
Y
de
sí,
lo contrario,
todo dependiendo de los horarios.
Claro.
Hay que ver y cómo se desarrolla el certamen. Vamos a ver si... Yo creo que se va a jugar antes.
Ajá.
Pero si se llega a estirar esto un poquito más, seguramente tendremos final después de la... participación de Huinoy en la División de Honor.
Bien, ¿hay partido por el tercer puesto para los que pierdan semifinales o no? No tiene.
Sí, hay partido de tercer puesto. Generalmente las finales son al mejor de tres.
Claro.
Las finales. Y el partido de tercer puesto es a un solo partido.
Un solo partido.
Generalmente,
un único partido.
Para no hacerla rápido, cortito. Así que bueno, vamos a ver a lo largo de esta semana cuándo tendremos esta definición en Primera División A, ya en busca y pensando ya en lo que él va a ser la final de este torneo, Luis Gringo Kovacic, temporada 2016.
Muy bien. Bueno, Pepe, seguramente mañana tendremos más para desarrollar, seguramente con alguna nota, con algún testimonio que tengamos en el día de mañana en vista de lo que se jugó, lo que falta por jugar, partidos también de la Primera B y la Primera C, porque hay pendientes partidos de playoff también de esas divisionales, así que suponemos que todo eso se va a programar ya para el fin de semana que viene, ¿no?
Y sí, porque ya no se puede retrasar más, ¿eh? Recordamos que queda todavía en Primera B definir la serie entre Pingüino Futsal y Fénix.
Claro, que es de cuartos de final todavía esa serie.
Exactamente, sí, está Fénix arriba 1-0, falta todavía la definición en Primera B también entre O'Higgins y Deportivo Río Grande, que fue suspendido ayer, claro. Está 1-0 O'Higgins, y bueno, y de Huff y de Por Rojo, donde están 1-1, es el tercer choque ya definitivo.
Muy bien. Bueno, Pepe, muchísimas gracias, que arranque muy bien la semana, nos reencontramos mañana.
Bueno, muchas gracias, Fernando, un saludo a todos.
Pepe Fuensalida con la información del Futsal CAF en Mañana Te Cuento.